Y el segundo tema que vamos a tratar y desarrollar esta mañana en el mundo del derecho lleva por título los sistemas de arreglo pacífico de las controversias internacionales. Para ello contamos con la presencia del catedrático emérito de la disciplina Derecho Internacional Público, don José Puente Gido. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Charo, bien hallada.
Bienvenido una vez más al mundo del derecho. Bajo ese título, ¿qué es lo que se esconde, podríamos decir? ¿O por qué se llama, mejor dicho, así, sistemas o modos de arreglo pacífico?
Bueno, pues vea, ya el título mismo es indicativo, por una razón elemental. Si hay medios pacíficos o sistemas pacíficos de solución de las controversias o de los conflictos internacionales, es porque puede haber otros. De hecho, ha habido, ahora haré alusión enseguida, a medios no pacíficos. Y esto nos está indicando un poco ya esa ambivalencia en donde necesariamente todavía el derecho internacional se está moviendo. Y esto tiene mucho que ver también con lo que es la esencia misma del derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es el derecho de una sociedad que en sí mismo es conflictiva. A mí me gusta mucho insistir sobre la idea fundamental de que los estados, por su propia naturaleza, tal y como están constituidos, son belígenos, tienen elementos belígenos en su misma constitución y modo de ser. Y eso se lleva necesariamente a que si ellos son tienen elementos conflictivos, el mundo internacional de la relación interestatal es también necesariamente un mundo de conflictos, donde frecuentemente, naturalmente, la discrepancia, la controversia surge. Vea, el modo no pacífico de solución de conflictos internacionales es la guerra, aun cuando parezca una paradoja. Eso lo observaron bien ya los sociólogos del siglo XIX. Porque la guerra, dentro de todas las dificultades y de todo, digamos, lo malo que se puede decir de la guerra, era tradicionalmente un modo de solucionar esos conflictos. Pero claro, paz y guerra, derecho, paz y guerra, son dos conceptos antitéticos. Lo ideal es conseguir en el plano internacional lo que se ha conseguido, en cierto modo, ya en el plano de los derechos internos y, por lo tanto, de los estados dentro del seno de cada estado, que es el modo de solucionar esas diferencias, esos conflictos, es mediante la aplicación, inclusive, a ser posible, la aplicación jurisdiccional por medio de jueces del derecho como una regla de conducta para todos los ciudadanos. Esto, desgraciadamente, todavía no existe, ni es fácil todavía, ya lo explicaremos ahora, que pueda existir en la sociedad internacional.
Si hay diferentes modos de arreglos de conflictos, de arreglos, ¿habrá también una clasificación?
Sí, ciertamente. Y verá, esa clasificación tiene dos grandes apartados. Son los modos no jurisdiccionales y los modos jurisdiccionales. Una breve explicación sobre esa terminología. Claro, ya la jurisdicción es un concepto que, en principio, maneja todo jurista y debe de entender con precisión de qué va. Es la aplicación mediante jueces que poseen jurisdicción de ese derecho. Pero de eso, como después veremos también enseguida, claro, estamos todavía muy lejos en el derecho internacional, aun cuando parezca lo más natural desde una perspectiva del derecho interno. Y es que, con esto añado algo que también es importante para la comprensión de lo que después diré enseguida, es que, naturalmente, los modos no jurisdiccionales y los jurisdiccionales, por decirlo así, son un producto de la experiencia internacional a lo largo de los siglos. Y se encaballan los unos a los otros, en el sentido de que inclusive la superación de un modo no jurisdiccional por uno jurisdiccional no implica, de todas formas, la eliminación completa, haré también una breve referencia a ello, de el procedimiento no jurisdiccional dentro de una aplicación jurisdiccional del derecho.
¿Cuáles serían esos arreglos pacíficos no jurisdiccionales? ¿Cómo serían?
Pues vamos a tratar en primer lugar de los modos no jurisdiccionales. Y aquí hay dos apartados que se pueden mencionar porque son dos pares, por decirlo así, de conceptos. El primero sería el de los buenos oficios y la mediación. Vean, en una sociedad insolidaria, es evidente que cuando dos estados se enfrentaban, eso está en la propia naturaleza humana, el primer recurso para la solución de ese conflicto puede ser la intervención de terceros, los que no están implicados en el conflicto, que pueden actuar. Y así efectivamente surge el concepto de los buenos oficios y la institución del mediador en un conflicto internacional que inicialmente pues apenas tiene otra cosa que la buena voluntad de hacer que las partes, antes de llegar a las manos, por decirlo de alguna manera, puedan, digamos, hablarse, comunicarse, para poderse entender. Pero fíjense, en ese mundo conflictivo de la relación internacional, en un principio, esa intervención del tercero, lleno de más o menos buena voluntad, sería largo de explicar por qué utilizo esta palabra, se podía estimar como un acto ya inamistoso del que viene a mediar, pero del que viene a mediar buscando también su propio interés, o el interés de favorecer a una parte mientras naturalmente a la otra. Y eso era ya en sí mismo un riesgo, de tal manera que la primera convención de La Haya, cuando en el siglo pasado se ocupa de estos modos no jurisdiccionales, tiene que advertir que el acto de ofrecerse como mediador, ese acto no puede en ningún caso ser comprendido por las partes en conflicto como un acto inamistoso para alguna de ellas. O sea, vean usted, el mediador es el que simplemente, no teniendo, digamos, interés ninguno en el conflicto, busca la paz mediante la aproximación de las partes con el fin de que ellas mismas puedan hablar. Pero evidentemente, salvo esa buena voluntad, él carecía de iniciativa completa después en la investigación, de la que después hablaremos, y mucho más todavía en la formulación de las vías de solución del conflicto. La mediación lleva un poco más allá. Es decir, en virtud de ese encadenamiento del que hablaba antes, inicialmente, digamos, que interviene como mediador, se limita simplemente a la aproximación. Pero el mediador toma ya una cierta, digamos, iniciativa en la sugerencia de lo que las partes podrían, ellas por su propia iniciativa, después tomar como base del arreglo. Y este fue un método que tuvo, importancia y vigencia en la evitación de algunos conflictos importantes. Nosotros tenemos precisamente dos ejemplos clásicos que a mí me gusta mencionar. Uno fue el célebre conflicto con Alemania, con la Alemania prusiana, en el asunto de las Carolinas, cuando nosotros perdimos en la guerra del 98 la posesión de Filipinas. Quedaron sueltas ahí, con una cierta presencia, pero muy tenue todavía española, las Islas Carolinas, el archipiélago de las Carolinas. Y Alemania, que entonces estaba en una completa y plena expansión colonial, quiso inmediatamente apropiarse de ella y con eso generó un conflicto muy espinoso entre ambos países. Pues bien, el conflicto se solucionó por la mediación de León XIII, que actuó como mediador, no como árbitro, de lo que después hablamos, sino simplemente como mediador, se llegó a un arreglo entre las partes y pudimos evitar lo que hubiera sido un gran desastre nacional después del 98, que era nada menos que enfrentarnos con el conflicto de la Alemania prusiana. Un segundo también fue importante para nosotros, porque después de derrotada España en la Guerra de Cuba, se planteaba el problema de cómo buscar la paz, y una paz donde relativamente los daños fueran un poco atenuados. Y ahí, en el tratado de paz que España concluye con Norteamérica, actúa de mediador a Francia y hizo, naturalmente, esa ala por beneficio, esa de la mediación.
Ha dicho que en los no jurisdiccionales estaban los buenos oficios y la mediación. ¿Hay alguno más? ¿O
sí,
no?
Hay, el segundo par es el de la investigación y el de la conciliación. Verá, el paso de uno a otro modo es también relativamente tenue, aun cuando ambas cosas se diferencian. ¿Por qué? Porque, vean, uno de los componentes más espinosos en los conflictos es exactamente el examen y la investigación parcial de los hechos. ¿Qué es lo que realmente ha sucedido? Porque, lógicamente, en ese mundo de soberanías naturalmente colocadas en pie de igualdad, nadie estaba dispuesto a dejarse dictar por el otro, y menos por la parte contraria, los datos realmente producidos, sobre todo si había habido ya inicialmente una situación conflictiva fronteriza, por ejemplo. Entonces, importante era el que hubiera una instancia que desde esa neutralidad y neutralidad garantizada pudiera establecer una indagación neutral de lo hecho, de lo que realmente sucedió. Ahora aludiré también brevemente a esta función. Y entonces, evidentemente, bueno, pues aparece la institución, digamos, de la investigación imparcial y del investigador, de los investigadores. Un ejemplo clásico que ilustra muy bien esto es el ejemplo siguiente. El caso del Doggerbund o el de los pescadores ingleses. ¿De qué se trataba? Se había producido ya el inicio de la guerra ruso-japonesa en el Extremo Oriente. Y la flota rusa tenía para qué ir a defender a Vladivostok frente a la flota japonesa que hacer un largo viaje, un auténtico periplo a través del Mar del Norte, después Mediterráneo, Canal de Suez, etcétera, hasta llegar al Extremo Oriente. Y resulta que cuando se pone en marcha la flota, que principalmente estaba en el Báltico, a través del Báltico y el Mar del Norte, al atravesar el Mar del Norte cerca de las costas inglesas, en un día de niebla oscuro, los destructores rusos creen entrever entre la niebla que hay allí ya merodeando barcos de guerra japoneses, y comienzan un cañoneo. Se producen pérdidas humanas, se producen pérdidas de barcos, y de lo que se trataba era de pacíficos pescadores ingleses que estaban pescando el arenque. Ah, la indagación de las circunstancias de hecho, de ese hecho, fue muy importante. Resultaba todo que, en vez, naturalmente, de existir malevolencia por parte de la flota rusa, lo que había, aparte de un exceso de alcohol y de vodka en quienes estaban mandando las naves, era un temor, pero en aquel momento irreal e inexistente. La aclaración de que eso se había producido así, que no había malevolencia en la conducta de los destructores rusos sobre los barcos ingleses, permitió después una conciliación, un arreglo que de otra manera no hubiera sido fácilmente posible.
Un conflicto con los ingleses, evidentemente.
Claro, evidente.
¿No?
Uh-huh. Esa es la investigación. Pero vea, después de la investigación y vinculada históricamente fuertemente con ella está la conciliación. ¿En qué consiste? En que el investigador se atenía exclusivamente a la indagación neutral de los hechos, pero no a la conciliación.
¿Podemos pasar a los modos jurisdiccionales?
Podemos,
no sé,
pasar,
si que...
podemos pasar, sí, claro.
Pues, ¿cuáles son y en qué consisten? Porque el tiempo va pasando,
pues,
rápidamente.
Vea, los modos jurisdiccionales implica ya el ejercicio de una cierta jurisdicción, la forma que vamos a explicar. Y por eso también existe, curiosamente en esto, se presenta un nuevo par. El arbitraje y la justicia internacional. Es decir, el modo jurisdiccional propio es el de la justicia. ¿En qué consiste lo uno y lo otro y la diferencia? En que el arbitraje es, por supuesto, la aplicación del derecho en la solución del conflicto, pero todavía decidido y aplicado por jueces que las partes designan, por lo menos también en una importante parte del grupo de jueces que van a juzgar eso. Mientras que, en cambio, ya la jurisdicción propiamente dicha, el procedimiento jurisdiccional, y en eso está la nota que la diferencia el uno del otro, es en que ya en la jurisdicción del Tribunal Internacional los jueces no están designadas más que de una manera muy residual por las partes. Son ya jueces independientes y eso significa naturalmente un grado superior de neutralidad. El arbitraje tuvo una gran importancia en el siglo XIX. Es más, fíjense, tenemos como tribunal todavía, y es un residuo de esa época brillante del arbitraje, nada menos que el Tribunal Permanente de Arbitraje, tiene su sede en La Haya, pero ya prácticamente sin actividad. Es un tribunal que se conserva por la tradición, pero que prácticamente no tiene actividad porque ha sido naturalmente ensombrecido por el Tribunal Internacional de Justicia, que hablaremos. Pero fue importante, ha habido arbitrajes, ahora haré una cita de uno célebre, que tuvieron gran relevancia en dos sentidos. En la pacificación del conflicto, en donde se intervino, pero después en el progreso del derecho internacional, donde todavía hoy el estudio sistemático de las sentencias de arbitraje es una fuente siempre muy útil para el conocimiento de las instituciones internacionales, sobre todo las instituciones en materia de paz. Bien, por lo que se refiere al arbitraje ejemplar, yo suelo citar siempre en mis clases el célebre arbitraje de la Alabama. ¿Por qué? Ese arbitraje de la Alabama evitó un gran conflicto entre Inglaterra y Norteamérica, cuando Norteamérica le imputaba a Inglaterra el haber roto los deberes de neutralidad que ella tenía en la guerra de secesión de los nordistas y sudistas, porque producido ya la victoria de los nordistas sobre los sudistas, los nordistas imputaban naturalmente a Inglaterra no solo la infracción, sino los graves perjuicios que para la economía norteamericana se había derivado de esa ayuda hostil que Inglaterra había prestado a los sudistas vencidos. Por lo que se refiere finalmente, verá, a los procedimientos jurisdiccionales. Pues de nuevo ahí hay que decir que efectivamente se da esa, digamos, línea de continuidad. No hay una solución y no siempre es fácil diferenciar qué es lo que es el arbitraje estrictamente dicho y qué es lo que es ya una jurisdicción y una aplicación jurisdiccional del derecho. Quizá el mejor ejemplo lo tenemos hoy en el Tribunal Internacional de Justicia y antes, por supuesto, en el antecedente de este tribunal que hoy tiene tanta importancia, en el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. ¿Por qué razón? Pues verán ustedes, y esto es importante también para entender, porque el Tribunal Permanente de Justicia Internacional y hoy el actual de Internacional de Justicia no serían comprensibles en la forma en que hoy están organizados y actúan sin la existencia de una organización internacional. Antaño, el Pacto de la Sociedad de Naciones, y hoy las Naciones Unidas. Ahí hay ciertamente una aplicación jurisdiccional del derecho hecha por jueces independientes con toda certeza. Pero una cuestión importante que hace falta entender es que el juez, a pesar de todo, no tiene jurisdicción propia por su nombramiento como juez, sino que las partes en conflicto que acudan a ese tribunal para recibir esa aplicación jurisdiccional del derecho necesita previamente haberse sometido, porque sin ella, sin ese sometimiento, el juez internacional, tan ilustre como es la Corte de La Haya, carece de jurisdicción para poder llevar a las partes a juicio.
Pues muchísimas gracias, profesor Puentejido, por habernos explicado los diferentes modos de arreglo pacífico de las controversias internacionales, tanto los no jurisdiccionales como los jurisdiccionales. Hemos tenido realmente poco tiempo, pero no da para más. Muchísimas gracias, gracias. Y buenos días.